La venganza será terrible.
Acá, Anabela. Anabela pregunta si ha venido el supermano.
Forte come una locomotora, rapido come un jeteno. Chi è?
Chi è?
È il supermano. Rematti tutti di terrore, malecciore, malandrini, compadrito, quando rende perché è arrivato il supermano. Chi è?
Tu sei il supermano?
Propriamente.
Ah, come vai? Guardami, guarda il mio volto, guarda la mia faccia.
E faccia
sì,
tosta.
Sì, ma non mi riconosce?
Ma non, è Carlito guarda... Gardel.
No, questo peinato alla gomina non è di Carlito Gardel. Ma guarda questa cappa nera, guarda questo mognite.
Mognite, ma che...
Non mi riconosce, guardami più, un po' più, guarda queste colmigge.
Colmiglio bianco!
No!
Ma di sei Londra!
Tu sei... No! Supermano è tutto, tu sei
Santiago
veramente uno
Londra.
Stronzo! No, che colmigge che qua... No, io sono il vero conte Dracula!
Dracula!
Sì, Dracula! Avete paura, Supermano? Guarda questo colmigge!
Nessuna...
Io ti posso mordere il collo!
Nessuna paura! Me causano grazia... Tu amenazze.
Ah sì?
Cacca cacas.
Ascolta. Aspettate un attimo per applaudire. Ascolta questo. Io posso mi trasformare in lupo. No, Tom Lupo, un altro lupo, un lupo. Un lupo feroce come Colmigio Blanco.
Ah, che lupo, ni che lupo. Io mi rio del lupo.
E io mi posso...
Cacca cas.
Mi posso trasformare in qualche bestia feroce.
Nessuna
e ti posso...
bestia feroce mi fa niente in mio corpo di ferro.
Niente ti fa niente, niente ti fa niente. Tu sei un supermano, un italiano mascalzone. Ma
tirarmi
guarda...
un tiro qui nel petto e la bala rebottano.
Non sei tan sicuro, ma ascolta questo e aspetta un attimo. Guarda questo che io ho nella mia mano destra. Tu sei questo e che è questo? Cosa è questo?
un sasso piccolino, una un piccola piccolo. Pietra.
Ti parece piccolino questo sasso?
Sì, guigarrino.
Un guigarrino, ma guarda il colore, Supermano.
È una pietrite, ma è...
Che colore? Sì?
Non è possibile.
Sì, Supermano non è una smeralda, non è un piccolo trozzo di giade, è soltanto criptonita verde!
Accidenti!
Epa.
Avete terminato tutti i assagni, Supermano!
Maledizione!
Sì!
Sono malato!
Sei morto, Supermano!
Sono morto!
Addio, vaffanculo!
Buenas noches, amigas, amigos, queridos compañeros de la venganza. Ha fallecido Jorge Dorio, nuestro querido compañero. Ustedes saben que a lo largo de todos estos años de la venganza nos hemos impuesto la conducta de no hacer de estos sucesos tan infaustos un engrosamiento de nuestra actividad artística. No usamos eso para tener algo que cantar, como decían los griegos. Pero esta conducta que hemos observado, cuando han fallecido personas conocidas, deportistas, políticos, etc., creo que no cuadra hoy porque el que se ha muerto es uno de nosotros. Es uno de nosotros, uno de este grupo. Así que, sin ninguna clase de adorno, solamente como un homenaje íntimo de nosotros, vamos hacer un programa de la venganza con Jorge Dorio. Con Jorge Dorio. Vamos a escuchar fragmentos, principalmente del último programa en que estuviera presente Jorge Dorio con nosotros, que fue el que hicimos en Rosario no hace mucho tiempo,
sí,
hace poquito.
En noviembre, creo.
Claro. Sí, sí. Y después añadiremos algunos fragmentos que puedan tener algún tipo de interés. Si usted quiere, comenzamos de esta manera. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en Rosario. Voy a presentar a mis compañeros. Primeramente, anuncio que esta noche estará un clásico de nuestro programa acompañándonos, y que es Jorge Dorio. Hace un regreso triunfal en una noche en que Barton ha tenido un problema familiar, pero cada tanto nos visita Jorge Dorio y espero que sean más frecuentes sus visitas a este programa. No porque sean frecuentes los problemas de Barton.
Dios lo permita. Es una verdadera alegría, Alejandro querido.
Por decisiones propias. Y del otro lado, regresa al programa también, después de una ausencia de 24 horas, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.
Muy bien. Creo que iría directamente a la parte conceptual.
Perfecto, yo estoy preparado.
Muy bien.
También.
Vamos a analizar una institución que tal vez no muchos conocen. Por ejemplo, yo no la conozco. Aquí se llama Baby Shower.
Baby shower.
Yo conozco.
A ver.
El baby shower es una incorporación, vamos a decir, que no es algo nativo de la Argentina.
Me imaginé. Sí.
Bueno. Sí.
Por el nombre. Baby shower a mí me suena a duchar a un bebé, qué sé yo.
No. Esto tiene que ver con cuando una mujer queda embarazada.
Ah.
Esto. ¿Qué?
Ojo.
¿Qué?
Sí. Este no es el programa.
No.
No es el espacio para
nosotros
hablar de...
Nosotros no nos metemos...
No, pero...
Con quién, a preguntar con quién anda.
Sí, quién es el... Sí, no.
Usted puede tener la cantidad de amantes que quiera.
No, ¿qué tiene que ver?
Bueno, le digo por las dudas.
Cuando una mujer queda embarazada, sí, ¿cómo comparte esa alegría con las amigas? Las amigas.
Entiendo.
Diciendo...
Bueno, acá dice...
Bueno, con el baby shower.
Un baby shower es una celebración emocionante que, bueno, festeja la próxima llegada del bebé.
O sea, que el bebé... Sí.
Además de comida y compañía, hay juegos y regalos. Es...
Sí, por ejemplo,
una cosa completamente absurda.
Sí, claro, porque el bebé no está.
O sea, las amigas, una chica está embarazada, como dijo el
señor.
Sí,
claro.
Las amigas van y hacen como una fiesta.
Ah.
¿Y en qué consiste esa fiesta? Ahora lo vamos a ver.
Bueno, es muy entretenida y todo el mundo se va muy contento después de lo único...
Sí, bueno, se trata de gente que se va muy contenta de todas partes.
No, está bien, sí, pero...
¿Usted va mucho a baby showers?
No, le iba a comentar eso. Hombres... No están permitidos. Una de las reglas principales.
Ah, bueno, sabía. No. Entonces, ¿a qué vamos?
No, bueno, pero son conversaciones entre mujeres. Las que ya tuvieron bebé les cuentan a las nuevas.
Qué buen argumento para una película americana. Sí, sí, sí. Que dos muchachos, uno de los cuales puede ser Adam Sandler,
sí, claro, sí,
se esconden, se meten a escondidas en un baby shower.
O se disfrazan de mujer.
O se disfrazan de mucho mejor.
Sí, claro.
Dice, hola. Bien, y entonces recogen confidencias de las chicas que les gustan a ellos y que hablan justamente así de cosas sexuales.
Sí, sí, sí. Y ellos así.
Me encantó este argumento. Lo voy a comentar a Campanella.
Bueno.
Principalmente hay juegos.
Exacto.
Juegos.
Se entretienen.
Cuando hay juegos, usted sabe muy bien que se decreta el fracaso de una reunión.
Totalmente. ¿No? Si hay
¿qué
que jugar...
hace uno cuando una reunión fracasa?
Juega.
Juega el truco y eso. Pero acá no. Los juegos son... Este juego me encantó.
A ver.
Es... Adivina el tamaño del vientre. ¡Ah! ¡Oh! Ese es un juego para jugar en todas partes.
Ahí levanta la mano, claro, el marido que estaba escondido levanta la mano y dice, a ver.
No,
claro.
No.
Claro, esto dice, adivinen de qué tamaño tengo el vientre. Y dice, lo explica, eso es lo peor.
A ver, sí, bueno.
Proporciona rollos de hilo o cinta adhesiva.
O cinta adhesiva es lo mismo.
A los invitados. Cada invitada adivina cuánto hilo necesitaría para medir el tamaño del vientre de la futura mamá. La invitada, con la estimación más cercana, gana un premio.
Ah.
Que no, no podríamos ahora
decir generalmente.
Pero escúchame, a ver, la del hilo más o menos me la banco. La de la cinta adhesiva.
Sí, la cinta.
Claro. ¿Cómo te van a medir el vientre?
Además,
con la cinta
empezás a estirar,
adhesiva?
Empezás a estirar, te quedas pegado, hecho una porquería, sí, y la embarazada desnuda esperando ahí.
No, desnuda no, ¿por qué tiene que estar desnuda?
¿Y cómo le vas a medir el vientre?
Con ropa cualquiera.
Claro, con sobre todo es otra cosa.
Pero
claro.
No se van a estar desnudando en la fiesta toda la
mujer. Sí, son todas,
además,
somos todas.
Por eso
mujeres.
No van hombres, para que no vean cómo le miden el vientre a cualquiera.
¿Sabe cuántos vientres medía en esta ciudad? Dice, bueno.
Bueno, hay también un bingo de regalos, una lotería.
Ah.
Es como la lotería. Juegan a la lotería de cartones, pero en vez de por plata, por premios.
Exacto.
Tienen que ser premios míseros.
Sí, premios, sí, medio llomería.
¿Para qué? Para no despertar la codicia.
Claro, porque si no estarían las... Nunca falta la amiga que hace trampas con tal de ganar.
Claro, con tal de ganar. Por ejemplo, usted, supongamos una pava eléctrica.
Ah,
sí. ¿Quién no sueña con una pava eléctrica que proporciona un prestigio social?
Sí.
Sí.
Impresionante.
Sí, pero
no, y la de enfrente se compró una pava eléctrica.
No, por eso los regalos son detalles. Por ejemplo, puede ser escarpines, puede ser una mamadera, puede
claro,
ser.
Claro, mirá lo que me. Mirá lo que me saqué.
Es una mamadera, ¿no?
No quiero estrenar ya.
Ciertamente un obsequio mísero.
Mísero.
Si a mí me regalan una mamadera.
Me ha pasado.
Primero trato de buscar un simbolismo. Bien. Concurso, disculpen ustedes.
Sí, ¿qué problema hay?
Temo que no entiendo esto, ¿eh?
A ver.
Concurso de pañales sucios.
Pero se está poniendo espesa la fiesta.
No.
Sí.
Yo he ganado. No es por jactancia.
No.
Yo de grande empecé a ganar esos concursos.
Por favor, señor.
Sí, qué lindo.
Dice, proporciona pañales desechables y rotuladores.
Sí, puede ser con rotuladores.
Unos pañales desechables o despreciables.
Sí, sí, no. Desagradables cuando.
Y unos rotuladores. Después, insta a los invitados a escribir mensajes divertidos o consejos para los padres. En los pañales. Escribir, por ejemplo, un padre que da consejos más que padre es un amigo.
Sí.
Así como tal. Y bueno, y así puede continuar en,
lo que
en más de un
pañal.
Pañal incluso.
Sí.
Bien.
O sea,
ahora, ¿por qué
limpios?
Tienen que estar sucios los pañales?
No, es el nombre. Dicen pañales sucios. Son pañales limpios. Y cuando llega el bebé, esos pañales, cuando los van a utilizar, se encuentran con un mensaje.
Y recuerdan aquella situación.
Entonces, lo terminan usando con el bebé, el pañal.
Y el bebé, por supuesto, se entiende la leyenda, para decirlo de otro modo.
Sí,
claro.
Con esa indiferencia que tienen los
bebés. Los bebés ante cualquier cosa.
A la hora
cosa,
de digerir.
Escrito, claro. Qué lindo el pañal usado para
bueno,
escribir.
Esta fiesta ya.
Ya se puso acá, se veo que se va pudriendo todo a esa altura.
Por favor, déjelo avanzar.
Ahora, el otro juego es preguntas sobre el bebé.
Exacto.
prepara una lista de preguntas sobre el bebé que la futura mamá debe responder. Por ejemplo, disculpe, no. Sí. Pero, ¿qué? ¿Quién es el padre?
¿Quién es el padre?
No, no. Sí.
Porque...
No, son preguntas, por ejemplo, ¿cómo se prepara la mamadera? ¿A qué temperatura tiene que estar la leche?
Sí, es mucho más interesante la
bueno,
otra.
Sí, bueno, ya sé. Claro. ¿Cada cuánto tiempo se baña un bebé?
Claro, bueno, puede ser.
Depende del tiempo
puede
que
ser. También puede preguntar cómo se va a llamar.
¿Qué va a ser cuando sea grande?
Claro, también. Sí, esas son cosas, por ejemplo, en el nombre, son cosas que discuten... novios que se han puesto novios hace una semana que se van a pelear dentro de dos.
Sí. Y entonces, es un motivo de separación.
Y es un motivo de ruptura.
Sí, buscan,
mirá si le vas a poner ese nombre.
Sí, estúpido.
Buscan nombres que sean tan originales. Yo prefiero, en mi época antiguamente, yo por ejemplo me llamo Marcelo.
Marcelo, hace qué sé yo.
Pero todos los de mi edad se llamaban Marcelo, porque en esa época le ponían a todos.
Estaba de moda. Bueno. ¿Sí? Marcelo por la vieja, si no lo haces por mí.
Bueno.
El señor tiene algo, tiene una teoría acerca de los nombres.
Sí.
Dice que muchas damas, muchas madres, le ponen a su hijo.
Claro.
El nombre de un novio, de un novio anterior.
No, sí. eso
novio anterior que el
yo
marido.
Yo lo he visto eso, ¿eh?
Sí, yo lo he, perdón, lo he visto también. Digo, nombre que el marido legítimo, desconoce.
Claro.
Porque ella nunca le contó la historia que tuvo con ese tal Marcelo.
Por no, ejemplo. Bueno, por favor.
Entonces, ella le dice Marcelo al niño.
Sí. ¿Qué lo...?
Y el padre lo más tranquilo, sin darse cuenta de que ella está evocando... No. Al novio que tuvo.
Sí, y le dice, mira el nene cómo escucha enseguida, lo cual a uno lo hace sospechar porque los niños escuchan desde adentro del vientre.
Claro.
Todo lo que usted dice, Marcelo.
Ahora, escúcheme una cosa. La madre que hace eso es de una perversión.
No, bueno.
Pero... Es una madre.
Bueno, no, pero...
Una madre siempre es madre.
Y él lavate la boca antes de hablar de la madre de ese bebé.
Bueno, pero digo...
Sí, sí señor. Con mi madre no.
No, no. No.
Pobre madre, yo de ella me olvidaba cuando en garras del vicio me dormí.
Pobre madre, ¿quién diría?
Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí.
Ay,
bueno, muy bien.
Me hace llorar.
Es una hermosa canción. Hay una carrera,
sí,
ya que estamos de juega.
Sí, sí.
Carrera del cambio de pañales. Es como, ¿vio la carrera del huevo en la cuchara?
Bueno... Sí,
sí.
Pues esta es parecida.
Pero...
Mientras le cambias los pañales al niño, corres. Me imagino que será así.
Pero no,
la
no,
madre
no, no.
Toma al niño, le empieza a cambiar los pañales
pero
y
niño...
corre hasta la esquina.
No, señor, no. Es una carrera a ver quién tarda menos en cambiar un
perdón,
pañal.
Perdón, hay un problema. El niño no nació.
No, pero esto
lo hacen nacer.
Esto hace mucho más difícil el
claro.
juego.
No.
Tenés que medir la circunferencia.
Compran muñecos.
Ah,
bueno.
Ah, bueno.
Compran muñecos.
Es una farsa esta fiesta.
Uno del marido.
Varios muñecos iguales, varios pañales iguales.
Y no pueden traer bebés.
Claro, un
de
bebé.
Otras amigas.
Y darle bebés, mucho
por ejemplo,
de comer.
5 meses, 4 meses.
Sí.
Y entonces... Cambiamos al bebé verdadero, porque qué piola. No. Todos somos rápidos con un muñeco.
Sí.
Pero cuando está el bebé.
El bebé con
ahí,
todo lo
el
suyo.
Mínimo cuidado que uno tiene que tener te retrasa. Y... Por eso uno cambia más rápido al niño ajeno.
Pero claro.
Que al propio.
En general.
Porque total, si lo rajuño, que me importa.
Uno educa mejor al niño ajeno que al propio.
Señores, regalos.
Ah. Sí, señor.
Si le traen regalos a la futura mamá.
Sí.
También deben ser tan míseros como los regalos que
se sacan en los concursos,
operaban como premio de lotería. Regalos útiles como pañales, pañales, ropa para bebé. Creí que habían dicho regalos útiles.
Sí, bueno.
La ropa para bebé es perfectamente inútil.
Exactamente.
Al menos para mí.
Sí.
Puede ser ropa para ella también,
para ropa de bebé para la madre.
Sí, vestido de lamé, sin hombros, sin bretelles. biberones y productos de cuidado del bebé que son siempre bienvenidos.
Un perro.
Sí, bienvenido. Bienvenido.
Talco, por ejemplo. El talco se usa muchísimo.
¿Talco? El talco, doctor, gracias por venir.
No, por favor.
Me encanta tenerlo aquí.
Sí, sí, muchas gracias.
Usted que es el médico de las mamás.
Sí, pero a mí es un placer atender a la señora, bueno, señorita.
¿El talco sirve únicamente para el bebé o la persona adulta también puede usarlo de la misma manera?
Mire, la verdad depende de las costumbres. El talco tiene un uso ancestral en la humanidad. Los egipcios usaban el talco para...
¿Para qué?
Pintarse la cara.
Ajá. Claro, porque les gustaba blanquearse.
Les gustaba blanquearse porque igual que... algunos funcionarios de otros gobiernos, sí, ¿no? Sí. Pero el talco lo puede usar en distintas partes del cuerpo, y esto es importante.
¿Pero para blanquearse o solamente para evitar los roces?
También.
Porque mire, doctor.
A ver.
Pero, yo estoy...
¿Usted es ciclista?
Un poco paspado. Sí, sí. Ando mucho en bicicleta por el empedrado.
Claro.
Y en el barrio me dicen el paspado. Con toda razón.
Sí, justo.
Porque efectivamente tengo lo que se llama vulgarmente una paspadura.
Ah, qué lindo.
Bueno, entonces, ¿qué hago con el talco? ¿Me blanqueo la cara y me hago faraón de Egipto? ¿O qué?
Pero hágalo en el orden correcto, porque hecho mal puede tener consecuencias horribles, no solo para su parte pudenda, sino para su rostro después.
Claro.
Queda todo madurado.
Doctor, hay que tener un frasquito para la paspadura
y otro,
e incluso las marcas de talco.
Sí.
Talco Feculax.
Sí.
Bueno, como su nombre lo indica, eso es para la paspadura.
Bueno.
No, es porque
talco... Y hay otro que es para la cara.
Claro, que se llama Carulax.
Le quería hacer una pregunta al doctor.
Sí, por favor.
Es un honor. Yo compré su libro, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Sí. Se llama El talco y otros secretos de la naturaleza.
Sí, me encantó.
Sí, a mí me gustó el primer capítulo.
Ah, sí.
¿Qué talco?
Sí.
Usted, yo uso talco, reemplacé el desodorante por talco. Esto lo leí en internet.
Ah, bueno, mal hecho.
Pero porque... me han dicho, discúlpeme.
No.
A mí me dijeron algunos de sus amigos que usted exagera con el talco.
No, sí,
bueno, pero.
Y viene levantando una especie de polvareda.
Bueno.
Yo me termino de bañar, me seco bien, bien seco el cuerpo.
Ay. Me parece que lo estuviera bien.
Por supuesto que.
¿Se seca con secador o a toalla?
No,
o
a toalla y hasta dos toallas. Queda el cuerpo completamente desnudo.
Ah.
Y bien seco, y ahí me pongo. Me pongo talco en todas las partes que puedo transpirar.
Bueno, tal como le decía antes, usted tiene dispenser de talco, yo los vendo.
No.
Usted tiene un frasco de talco de 5 kilos en el baño y cuando está bien sequito, tira de una cadenita y el talco cae sobre su cuerpo impoluto.
Sin embargo, los fabricantes de talco siempre han sido ingeniosos con el dispenser.
El dispenser,
los agujeritos en la punta son... En la antigüedad clásica no conoció ese truco.
No. Y hasta los puede usar después de acabado el talco como salero.
Así
bueno,
es.
Bueno.
Con sabor a lavanda, por
claro,
ejemplo.
Claro. Sí. Regalos prácticos, ya se lo dije, ¿no? Lo del talco. Regalos personalizados. Otra vez la personalización,
sí,
¿no?
Qué feo.
Como, por ejemplo, dice, un álbum de fotos.
No.
O una manta. Bueno, me da a elegir según para qué.
Sí.
Si es para una noche de invierno, no me voy a tapar con un álbum de fotos.
Nunca se sabe.
Una manta con el nombre del bebé bordado.
Ah, y si no sabemos cómo
Marcelo.
Se llama. Marcelito. Porque sí, el bebé siempre.
Igual le digo que ya a la altura que hacen el baby shower, generalmente se sabe sexo y posiblemente nombre.
De la madre.
Ahora, hablando de regalos, un regalo práctico es la cuna para el bebé.
Claro.
No, pero la cuna es carísima.
Ahí está.
Bueno.
Ahí está. Bueno,
pero
tratábamos de salir del mundo del regalo mísero.
Claro. La cuna, el pony que va a tener el bebé para aprender a andar a caballo. Claro.
Exacto.
Sí.
La cuna, discúlpeme,
sí,
¿no?
Sí.
Tiene que estar bien calculada.
Sí, por supuesto.
Lo primero hay que medir exactamente el tamaño de la cabeza del bebé.
Sí, claro, claro.
Y los barrotes deben tener una separación mayor que el tamaño de la mencionada cabeza.
¿Mayor?
Mayor, para que el tipo pueda meter. O mucho menor.
Claro,
o mucho menor, para que no la pueda sacar nunca por ahí. Ahora, los peligrosos son los barrotes que están a una distancia muy parecida. Entonces, ocurre que por ahí el niño mete la cabeza entre dos barrotes y después no la puede sacar.
Claro.
Sí, sí, bueno.
Las cosas que le podemos
contar. Y le digo otra cosa que para mí es un error de fabricación que tiene que resolver. La baranda de la cuna es muy baja. El bebé se puede agarrar de la baranda, como de un balcón, y caerse del otro lado.
Pero igual ya había metido la cabeza.
Se va a decapitar el chico. Además tiene que tener 6 años para poder
apoyarse. Bueno, esto pasa también, hay que decirlo, en algunas casas con las escaleras.
Sí, bueno, claro. Más vale.
Ya no bebés, sino personas
sí.
adultas. Que por ahí, por hacer una gracia, o por comprobar a ver si les ha crecido la cabeza, meten la cabeza y no la pueden sacar.
Eso es
terrible. En Estados Unidos, el 45% de los fallecimientos
se debe por culpa de los barrotes.
Justamente a introducir la cabeza en un lugar del que luego no la puede sacar.
Y hay otro problema en la fabricación del artefacto cuna, que son las patas curvas. Las patas curvas generan un balanceo que suplanta el trabajo de la madre.
No se detiene nunca, ¿verdad?
No, y la madre demuestra
el movimiento continuo.
Y claro, y la madre demuestra su desidia. Porque mirá, si no podés moverlo un poquito, que tenés que tener las patas curvas. Ahora bien, si la curvatura es muy grande, puede ocurrir que movimiento va, movimiento... ¡Ey, y el bebé!
Empieza a girar.
Exactamente.
No, esperando girar
sobre sí misma. Y por ahí, si usted tiene la mala suerte de vivir en una calle en pendiente... Y la cuna agarra velocidad, cuando la quiere acordar está en el río.
El bebé vuela y vaya a saber dónde va a parar este. Claro. Y eso es peligroso. Así
¿Cuántas madres ve uno corriendo desesperada detrás de la cuna de su hijo que está girando sobre sí mismo?
Por favor. Le doy otro ejemplo de regalo pero también es caro. Son los asientitos para el auto, que parecen como un huevito duro.
No sé qué
le pasa. ¿Qué le pasa al niño? Sí, ¿qué tal? Fíjate el médico.
Un huevito duro parece.
Ah, lo va a atender el doctor. ¿Doctor?
Sí.
Otro más.
Fíjese, asientitos de ese tamaño no son un buen síntoma.
Bueno.
Digo, sí.
¿Eso está, va en el asiento de atrás o en el de adelante?
Va, según lo que yo tengo entendido, por ahí la gente me va a corregir.
Sí.
Va atado al respaldo del acompañante. En forma inversa, el nene va mirando para
atrás.
El
nene va mirando para otro lado. Pero, ¿sabes cuál es el porcentaje de personas que se olvidan el niño?
Pero claro, esto explica todo. El niño va atado.
Atado mirando para atrás, ya en una desconexión entre padre e hijo que perdurará luego a través del tiempo.
Además, distraído por esa música para bebés que suele ser un poco alienante.
Sí, sí, es verdad.
Imagínese.
Dice. Tarjetas de regalo, ya regalar una tarjeta es ya el colmo.
El límite
de la mezquindad. Si no estás seguro de las preferencias de la futura mamá, ¿cuáles son tus preferencias?
Sí.
Las tarjetas de regalo son una solución.
No.
Sí, pero.
Ah, no, son tarjetas para. De crédito,
de crédito
ser.
Claro.
Ah, una tarjeta donde usted...
Una orden de compra, le decía antes. Toma, una orden de compra por 60 pesos.
Voy a comprar un huevo para el auto.
Ni para un chupete te alcanza.
No.
Doctor, me he enterado que se han dejado de fabricar chupetes.
Bueno, estamos en un problema.
Está abierta la importación.
Sí.
Y las grandes corporaciones que fabrican chupetes nos están chupando la sangre.
Exactamente, porque el chupete fue la base de la producción industrial argentina durante mucho tiempo.
Claro.
Bien.
Sí, bien decíamos en aquel momento, hasta que vino una empresa que ya sabe de qué origen es.
Sí, señor.
Y nos tapó la boca.
Italiana es.
¿En serio?
Me parece que sí.
Bueno, entonces no es chupete lo que le están metiendo el bebé en la boca.
Bien. Regalos de experiencia. No sé lo que es esto, ¿eh? Regala experiencias.
Ah, sí. Vení, vengo a regalarte.
Venga con...
Experiencias quiere decir un pasaje a un viaje, una entrada para el cine.
No, acá hay una sesión de masajes.
Bueno.
O una cena en un restaurante.
Bueno.
O las dos cosas.
Sí,
o masajes en un restaurante.
Al mismo tiempo.
Y cena en lo del masajista.
Eso es una experiencia.
Sí. A mí, cuidado, yo no sé la opinión que tienen ustedes sobre los masajes.
Sí.
Pero...
A mí no me gustan.
A mí no me gustan.
A mí no me gustan.
Yo creo antes que... incluso le digo,
sí,
cuando tuve que ir al masajista porque me dolía mucho, sí, sí, le digo, mire, antes que nada le voy a aclarar una cosa.
Sí. Sí, ¿qué
no va a suceder nada entre nosotros. Quiero cada uno en su papel, yo de paciente, usted de masajista.
Sí.
Bueno.
Y nada más, y nada más. Se lo digo para evitar situaciones.
Confusiones al final.
A mí una
claro
vez alguien me dijo así.
Sí, 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 sí.
Que además vivía muy lejos la mina.
¿Esto es verdad?
Sí.
Sí, esto es rigurosamente verdad.
Era muy lejos era. Entonces yo me constitué ahí y la mina dijo, bueno, antes que nada...
¿Usted llegó hasta la casa de ella?
Llegué hasta la casa de ella.
Después de un largo viaje.
Después de un largo viaje.
¿Y ella qué dijo?
Bueno, tarde, había esto preparado una cena.
Sí.
Nosotros dos.
¿Estaban los dos solos?
Sí. Y me dijo, bueno, te quiero decir que no estoy lista para que pase nada entre nosotros, que no quiero que pase nada.
Claro, que no haya un vínculo.
Bueno, entonces yo dije, en ese caso me voy a retirar.
¿En serio?
Agarrando alguna de las cositas,
sí,
que había en la mesa para picar.
Exactamente,
sí,
porque me parece que hacerme esa advertencia,
sí,
revela que estás considerando que yo en algún momento voy a saltar sobre ti,
sí,
y te voy a morder la yugular.
Es verdad.
Daba por... Si las cosas van a ocurrir, ocurren entre dos personas. No es que a mí se me va a pasar.
Además,
por la cabeza.
Y usted no sube al colectivo, sí, diciendo, les aviso, señores pasajeros, que entre nosotros no va a ocurrir nada,
claro,
sexual.
Bueno, pero eso es lo que hago yo con el masajista.
No.
Claro.
Y,
claro.
Y
a veces el masajista se va ofendido. Bueno, entonces regale eso, ¿eh? Regale eso. Después, no olvides a la futura mamá. ¿Cómo no olvides? Estamos hablando de ella todo el tiempo. No, considera regalos que la hagan sentir especial y mimada.
Exacto. Oh. Porque antiguamente...
Otra vez.
Bueno, sí, antiguamente...
En Egipto.
La mujer embarazada pasaba a otra categoría. No era una mujer sexy, no era una mujer... Y hoy por hoy, como las cosas han cambiado...
Sí.
Puede hacerle un regalo personalizado, lencería erótica, por ejemplo, a la embarazada.
Pero eso no lo hace sentir mimada.
No, bueno, eso la hace
para
sentir...
mí esto de sentirse mimada y especial me huele a pretexto de una novia,
sí,
para romper con uno.
Exactamente.
No, y te dice, Roberto, en el caso, sí, que usted se llamara Roberto.
Sí, está bien, bueno.
Roberto dice, yo no me siento mimada por
no,
vos.
Y menos aún me hace sentir especial.
Tampoco.
No, me hace sentir un triple a lo sumo.
Claro, ¿no? Pero no un especial. Pero,
claro.
Y entonces uno está mal también, porque sí, no tiene estrategia para eso. ¿Cómo dice? Y trata de buscar en su memoria alguna especie de mimo que le hizo. El otro día te dejé subir primero al colectivo.
Sí. No, bueno, sí, pero eso no. Ahora, escuche, usted que sabe mucho del tema, ¿cambia el futuro de una relación,
sí,
hacerla sentir mimada o no?
¿Qué
no importa? ¿No?
Lo voy a decir de otra manera.
A ver.
¡Cambia!
Quiero decir, de otra forma, una mujer lo puede dejar... ¿Porque usted no la mima?
Claro.
Y sí,
pero bueno, en realidad lo deja por otra cosa.
¡Eso! Le quería
claro decir. Siempre es una excusa.
A uno lo dejan porque ya no le gusta la tipa.
Claro.
Sí, es la única cosa por la cual los seres humanos rompen sus relaciones.
Sí, bueno.
Ya no te gusta más.
Más bien, pero...
Entonces, ya no te gusta más, fenómeno. Che, mi novio no me gusta más. Fenómeno. Voy a buscar un pretexto para dejarlo.
Claro.
Enrique, no me estás mimando.
Claro. Enrique,
y el tipo lo mismo.
Sí.
Te
sí
siento lejana, te siento.
¿Sabés que yo también? Dice el tipo.
Sí.
Y ahí termina bárbaro.
Ahí termina bárbaro. Sí. Bueno, últimas consideraciones. Hay que un buen regalo, dice que es una membresía a un spa. Mirá, te regalo esta hermosa membresía.
Sí. Sí. No sé bien qué significa membresía, pero tampoco spa.
Sí.
Una membresía que...
¿Para qué es? Claro. ¿Para qué es el spa?
¿Dónde lo compraste la membresía?
Es para masajearse.
El spa son una cantidad de actividades. La membresía es como que usted la hacen socia del spa.
¿Cómo va a ser socio de un spa?
No, bueno.
Estoy socio del Club Atlético Spa.
Bueno. Y hace el uso completo de todas las instalaciones durante un día, de repente.
¿Todas las instalaciones?
Todas las instalaciones. Puede ir a la pileta.
A la administración.
Masajes, después baño.
Pero es bueno para una mujer embarazada, por ejemplo, darse un baño a 150 grados.
Puede acelerar el parto de uno y más bebés incluso.
El niño le va a salir apucherado.
Por favor.
Le pusimos sancocho.
Pero no es solamente eso. Puede hacer, por ejemplo, la pueden embadurnar con barro.
¿A quién?
A la mujer.
¿Cómo? ¿Pero qué? Eso, despedida de soltera.
¿Pero qué? No.
Llega tarde.
Para el cutis, primero la cubren toda de barro, la llenan de barro, después se lo sacan con agua y le queda el cutis perfecto.
Y yo no vuelvo a saludar a ninguna más de esas tipas, no. Bueno. Escúcheme.
No me gusta nada esto, no. Antes no había.
No había.
Se visitaba a la madre futura.
Venía el bautismo a lo sumo como festejo.
Sí, claro.
Con el niño ahí sabiendo que era cierto y no, por ejemplo, un hinchazón, qué sé yo.
Ahora... Supongamos que esta dama ya tuvo el niño. También hay otra circunstancia social, que es ir a conocer
al bebé.
Al niño.
Sí.
Y ahí también hay unas reglas de etiqueta.
Protocolo.
Por ejemplo, abstenerse de hacer comentarios
sobre
el niño, por ejemplo. Había sido feo el peludo con azúcar.
A mí esa visita particularmente no me gusta, porque a veces es como que a uno le da la sensación que están revisando al niño.
Y claro, tiene que sacar la cobija y lo mira.
Ponés la mascota acá y al pibe dónde está.
No hace comentarios, bueno, a esta edad se parecen todos. Sí. Quien vio un niño de 4 meses ya los vio a todos.
Son todos feos los niños. Sí,
claro, por supuesto.
Es cierto. Menos los propios.
Salvo los de uno.
Claro,
Señores, esto es extraordinario.
Muy completo.
Creo que debemos dedicarlo a todas las madres.
A todas las madres.
Qué lindo,
a todas las
lindo. Para
ahora, ¿puedo ser de abogado del diablo? Yo sé que todo este momento fue muy agradable, muy lindo.
Sí.
Pero el baby shower es algo que le copiamos a los norteamericanos.
Y como que el resto no.
Bueno, no es una invención argentina.
Claro.
No, imagínese un gaucho.
Un gaucho de cielo. A ver.
¿A dónde va, Zenón? Al baby shower.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 en este programa especial dedicado a Jorge Dorio. Y ahora vamos a escuchar otro fragmento que no fue en Rosario, sino un programa en el que tampoco estuve yo, porque cuando estaba Dorio no estaba yo en general.
Claro.
Que fue en Formosa.
En Formosa,
sí.
Efectivamente. Vamos a ver de qué se trata. A mí me parece recordar que hablábamos de los het, de los indios,
sí, señor.
Que otros han llamado pampas. Uh-huh.
Y además, perdón, Dorio intervenía de forma improvisada en esas cosas.
Sí,
su erudición era un tipo que tenía para decir.
Sí, tenía muchos recursos y muchos conocimientos. Y para mí era un placer trabajar con él y... ver que con una pequeña piedrita que uno le tiraba, el tipo armaba unos guisos estupendos. De manera que vamos a escuchar lo que sería la reflexión del programa de hoy. Vamos a la charla de hoy, la charla más sentimental quizá, ¿no? Y el tema que hemos elegido es el mito de la creación de los indios Pampa.
Qué lindo.
Indios que no se llamaban a sí mismos Pampas.
Claro que no.
Ellos se llamaban Het, que quiere decir la gente.
Claro.
Pero, fíjese, usted me va a ayudar porque usted sabe casi tanto como,
como
Felipe Piña o Pacho Donner. Resulta que los porteños, vamos a nombrar,
sí,
o los que estábamos de este lado, llamábamos Pampas a los tipos que vivían ahí.
Pero
ya no eran los mismos, porque mientras uno estaba aquí, lo más contento tomando el té inglés.
Sí. Vestido de ropa francesa.
Había un montón de invasiones, desalojos,
de guerras,
conflictos. De manera tal que cuando, por ejemplo, tuvo lugar la campaña, la llamada campaña del desierto, los que habían ahí no tenían nada que ver.
Nada que ver. Es más, con, había etnias desaparecidas como los tehuelches.
Casi todos eran araucanos.
Claro.
Los que habían quedado. Pero bueno, el mito dice así: la creación del hombre, más que nada, ¿no? Chachao, Dios, el viejo, se aburría en la eternidad del cielo. Entonces, cada tanto bajaba a la pampa. No a la tierra, a la pampa.
A la pampa.
Viajaba a la pampa. La tierra era la pampa.
Sí, claro.
¿Qué querés con París? ¿Qué me hablas de New York?
La tierra es la pampa y el hombre.
En aquel tiempo, la tierra era la pampa.
¿Y el hombre qué?
Que todavía estaba fresca.
Claro.
Anegadiza, lluviosa, y allí las cosas eran efímeras, inmutables, como ahora. Tomó un pedazo de la Vía Láctea, que era llegaba hasta la pampa.
Claro.
No es que estaba tan así, llegaba hasta abajo. Entonces tomó por ahí, anduvo por ahí, y empezó a jugar. En el barro de la pampa, chapoteando en esta tierra anegadiza, y moldeó con barro figuras de fantasía y ensayó soplarlas para infundirles vida. Y así fueron creados los animales. Ajá. Para darles espacio donde correr, de otro soplo, aventó las lluvias, secó los pantanos y dio la firmeza a la pampa. La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara. Esa es la firmeza.
Sí.
Pero es más aguda la firmeza.
A ver.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Estos acordes no.
No.
Bueno, y vio su imagen reflejada en una laguna y tuvo el capricho de reproducir su propia imagen en estatuillas que vestían como él, chiripa y poncho.
Claro.
¿Cómo está vestido Dios?
Pero más bien. Claro.
Chiripa y poncho. No eran reproducciones perfectas porque Chachao estaba de buen humor. Y solamente buscaba reírse de sí mismo.
Jorobaba.
Entonces se diseñó mal. Eran como caricaturas.
Sí.
Bueno, he aquí que un incidente vuelve tragedia a lo que era una comedia.
¿Cómo?
De la creación. El ñandú,
sí,
uno de los animales, tuvo la idea de que no le bastaba la pampa seca.
Ajá.
Y quiso subir al cielo.
Ah, es el ñandú.
¿Vio cómo es el ñandú?
Sí, sí. El ñandú es de ir para arriba, sí.
¿Y por dónde iba a subir? Por la Vía Láctea.
Está bien.
Y aprovechó la distracción de Chachao para ascender algunos tramos. Cuando se dio cuenta, el viejo, que así le decían a Chachao, de que una criatura de barro, porque acababa de ser creada,
claro,
¿no? Iba a ensuciar las alturas celestiales, sacó las boleadoras.
Ahí te quiero ver.
Y ahí, ¡fra! Se las tiró al Neandú, que inmediatamente de una espantada volvió a la pampa y dejó en el cielo, a comienzos de la Vía Láctea, su huella.
La huella del Neandú, que son patas que tienen tres dedos hacia arriba y uno hacia abajo.
Exactamente, y que son la Cruz del Sur ahora.
Claro.
Cualquiera de ustedes que quiera salir a mirar, bueno, la Cruz del Sur,
sí, bueno,
va a ver que no es mentira lo que le estamos, sí, diciendo.
No, bueno, la
que cruz... Todo esto, hola, está documentado.
Sí. Y ahí el Neandú.
Pero más que eso, la marca de las boleadoras del Viejo formaron Alfa y Beta del Centauro, justo cerca de la huella del avestruz. Así que, ocupado en espantar al Neandú, no se dio cuenta de una cosa. Su hermano Gualichu, que estaba en el cielo, había descendido a la tierra y le gastó la siguiente broma. Tomó las criaturas...
Las, sí, caricaturas de Chachao.
Las caricaturas de Chachao.
Sí.
Y las sopló.
Y revivió.
Cobraron vida. Oh. Cobraron vida.
Qué espanto.
Se llenaron de espanto ambos hijos del cielo,
claro,
tanto Chachao como Gualichu, cuando vieron a esos objetos de barro moverse y discurrir como si fueran dioses.
Tremendo.
Éramos nosotros.
Sí,
claro.
Chachao, ¿qué hizo? Escapó horrorizado hacia el cielo y cortó la Vía Láctea con su facón para que estos monstruos no pudieran,
no
subir
pudiera
al cielo,
al cielo, claro.
Y desde entonces nunca volvió. Y a Gualichu lo dejó en tierra como castigo por haberles infundido el aliento divino a unos grotescos y efímeros monigotes de barro. Chachao, como he dicho, no volvió más a la pampa y Gualichu no volvió más al cielo. Desde entonces, Gualichu, Gualicho, también
Gualicho,
podemos decir.
Sí, sí. El...
¿Viene de ahí la palabra?
Sí.
Viene de ahí, sí,
bueno,
sí.
Muy bien.
Gualicho clama misericordia en las noches de tormenta con su voz de trueno. Esta es la explicación del trueno.
Sí, claro.
No me venga con que nada.
¿Qué otra cosa podría ser?
Claro. Y este lamento lo deja oír cuando ve el rayo. El,
claro,
rayo que lanza Chachao desde el cielo.
Vio que llega siempre la luz. Habrá pasado en Formosa, menos que sea como Japón. Llega primero la luz y después...
Ahí está. Eso explica que todo esto...
Es verdad.
Es verdad. Ahora, Gualichu busca destruir el resultado de su imprudencia aniquilando a los hombres con enfermedades, guerras y hambrunas. Lo hace de lejos, porque verlos de cerca, ver a los hombres de cerca, le causa horror
y asco
y remordimiento. El remordimiento del demonio.
Sí, claro.
¿No? Por eso vive en los profundos de los montes y solo se arriesga a salir cuando las noches son oscuras. Le teme tanto a los hombres que ha resuelto hacerse temer por ellos.
Es la mejor manera.
Para que lo eviten. Ulula. Vivap Ulula.
Vivap Ulula.
En las noches para asustar a los viajeros rezagados con quienes tropieza imprevistamente. Y se ha rodeado, por otro lado, de una corte de espíritus malignos y retozones, cuyo único objeto es protegerlo con un cerco de terror. De esa travesura de un niño nacieron los hombres.
La humanidad toda nació de ahí.
Híbridos de un aliento de Dios en una envoltura de barro perecedero. Temen a Gualichu, que se oculta en la naturaleza hostil. Y para combatirlo, solo está el recurso de estrechar los vínculos humanos.
Claro.
Solo la hermandad, el amor entre los hombres, puede
resistir,
combatir,
claro,
combatir,
sí, sí.
Y así nació la tolería.
Juntándonos todos para resistir el acoso del diablo.
El espíritu maligno no se atreve a entrar en ella y no se acerca al fogón.
No, le teme a la luz, claro.
otro lugar donde el diablo no llega, que alumbra la oscuridad. Por eso acá defendemos siempre todos los foros de hermandad.
Todas las comunidades organizadas, así.
Sí. En fin. Seguirá para siempre la lucha de Gualichu con los humanos. Si estos han sido buenos, si han logrado dominar el miedo, si fueron prudentes, podrán ascender al cielo una vez perdida su envoltura de barro, porque el camino del cielo solo es accesible a las almas.
Cuanto uno mejor se comporta, más se parece a Chachao.
Así es. Allí serán estrellas de mayor o menor magnitud, y los otros, los cobardes y mezquinos, volverán al barro originario. En su lucha contra el espíritu del mal, los hombres pueden valerse de muchas armas. La primera, como se ha dicho, es juntarse, porque Gualichu no entra en lugares donde haya constituidas hermandades. La sociedad se yergue contra el dios perseguidor como la única protección de los hombres. La toldería tiene entonces un valor mágico, como acabamos de decir. También pueden los hombres tener propicio a Gualichu concertando pactos, que incluso Chachao de algún modo acepta. Darle la primicia de las comidas, ofrendarle algunos productos de la casa. Y pueden engañarlo, porque la inteligencia de Gualichu no parece penetrante. Y oculta su rostro con una máscara o con pinturas. A veces se hace pasar por Chachao y le promete a algunos el regreso al cielo si hace
cosas a su favor.
Esto o aquello, sí. ¿No? Claro que no todos conocen las maneras de convocar a Gualichu ni tienen astucia para engañarlo. Solamente las brujas centenarias, conocedoras de la magia y los rituales secretos pueden lograr.
Y lo distinguen quizás por un detalle, Gualichu muy bien disfrazado, pero la bruja ve ese detalle que lo denuncia.
¿Qué es? Una uña del dedo chico demasiado larga.
¿Esto es verdad?
Todos habremos visto
colectiveros.
En algunos colectiveros.
Claro. No, señor, ¿qué tiene que ver el colectivero?
Acá en el 25 he visto alguno.
No.
Como hemos visto, la alegoría acerca del bien y el mal tiene algunos puntos disidentes con el cristianismo y aún con el zoroastrismo.
Sí.
Es que son las principales religiones donde hay un fuerte maniqueísmo, ¿no?
Y Zaratustra, Zoroastro.
Claro, exactamente. Hablamos no hace mucho del paraíso perdido de Milton, donde los demonios debaten la forma de oponerse a la divinidad y proponen estrategias de combate, muchas de ellas llenas de sabiduría, muchas de las cuales implican una visión astuta del universo. Aquí, Gualichu, el diablo, está solo y desamparado. Es el hermano de Dios, que es un viejito simpático. Lo único que desea Gualichu es volver al cielo, pero Chachao no perdona.
Ese ángel caído nunca regresará.
Queremos terminar este informe diciendo que muchos mitos de la región también tienen dioses que crean muñequitos. A veces hacen varios intentos.
Es cierto.
Y se van acercando, ¿no? Y cuando están desconformes con su creación, los dioses destruyen esos muñecos, esos intentos. Así que hemos venido a enterarnos esta noche de que somos muñequitos de barro, tal vez.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible, en este programa especial dedicado a Dorio. Y nos vamos más atrás en el tiempo ahora.
Sí, es en la época de los radiocines. En este, que es un breve paso de comedia, en este caso se llama El Zenin. Es una historia
fantástica.
Basada en un cuento, claro.
Ah.
Y Aquí el elenco es el siguiente. Es China Sorrisa. Estronati como relator. Y como actores, Gabriel Rolón, Jorge Dorio y este que habla.
Bien, ¿y esos radiocines se hacían en vivo?
Se hacían en vivo.
¿Y se producían como antes los escribían?
Claro, los escribíamos durante toda la semana, porque eran los viernes solamente.
Claro.
Lo escribíamos durante toda la semana. Este creo que no tiene música, o tiene muy poca, tiene muy poquita. Componíamos las canciones.
¡Qué bárbaro!
O sea, toda la semana se escribía el texto.
Toda la semana se escribía el texto y los jueves y los viernes ensayábamos. Ensayábamos con los músicos y con los actores, esos dos días. Y lo hacíamos el viernes a la noche. Y después nos dimos cuenta, como nos dimos cuenta de muchas cosas, que era mucho esfuerzo y escasa ni el rédito. Y que nosotros poníamos mucho, y que a lo mejor la técnica de la que disponíamos no era la mejor. Entonces por ahí te pasabas ensayando toda la semana, y después venía un guitarrista extraordinario y no se oía, la guitarra no salía. No eran, tampoco en aquel tiempo, no eran las condiciones técnicas que tenemos en las radios ahora. Y esto se hacía, la mayoría de las veces, en el Teatro Alvear.
En el Alvear.
Claro.
Lo cual era una dificultad más, porque tenías que hacer al mismo tiempo el sonido
de la sala,
para que el público lo escuchara, y el sonido radial, y tenías que tener cierto cuidado con la música para que se escuchara. Vamos a este, el Zenin.
Radio Mar del Plata y Radio Continental presentan en su espacio de radiocine El Zenin, Osaka, 1920. Un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una tarde a esta ciudad. Lo conocían por el nombre de sirviente. No conocemos su verdadero nombre. A los efectos de este relato, lo llamaremos Gonsuke. Este hombre fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo.
Buenas tardes. ¿Es esta una agencia de colocaciones para cualquier trabajo?
Sí, señor. Estamos en condiciones de conseguirle cualquier trabajo.
Cualquier trabajo que yo le pida.
Sí, cualquiera. Cuando decimos cualquiera, queremos decir cualquiera, ¿me entiende?
Bueno, yo quisiera ser un zenin. ¿Tendría usted la gentileza de buscar una familia que me enseñara el secreto para hacerlo mientras trabajo como sirviente?
A ver, espere un segundo. Espere que me voy a fijar. A ver, sastre, sanguchero, seguridad, sepulturero, centinela, cenógrafo. No, no, zenin no tenemos. Mire, la verdad, lamentamos desilusionarlo, pero en nuestra larga carrera comercial nunca hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de zenin.
Ah, no, no, un momentito, ¿no es cierto? Discúlpeme, ¿no? Pero, permítame, pero ahí en la puerta hay un cartel, caballero, que dice claramente, colocaciones para cualquier trabajo, dice el señor. Así que, si dice ahí, no, tiene que conseguirme, porque si no usted está mintiendo. Un momento, ¿qué dice ahí afuera? No. ¿Qué dice ahí afuera, señor? ¿Un cartel? ¿Qué dice el cartel, viejo? ¿Qué dice el cartel de la puerta?
Bueno, dice colocaciones para cualquier trabajo.
Bueno, entonces vamos a lo que yo digo. A no ser que usted esté mintiendo. Usted me dice, yo estoy mintiendo, discúlpeme, soy un mentiroso, soy una porquería, y yo me voy, señor.
Tranquilícese, caballero, por favor. Mire, quédese tranquilo, que usted va a salir conforme. Espéreme un segundo.
Sí.
¡Mauricio! ¿Tenemos algo para zenin ahí abajo? Mire,
sí.
Hagamos una cosa. Dese una vueltita mañana a esta hora y vamos a ver si le encuentro algo. ¿Cuál es su gracia?
Gonsuke.
El empleado había mentido. No es necesario decir que no tenía la más mínima posibilidad de conseguir una casa
donde le enseñaran a Gonzuke a convertirse en un zenin. Es más, ni siquiera sabía lo que era un zenin. Esa noche el empleado visitó a un médico vecino para pedir su sabio consejo.
Y es así, doctor Alvarenga. No sé qué hacer con este muchacho. ¿Usted conoce alguna familia que pueda enseñarle a hacer un zenin?
No, la verdad, bueno, me toma de sorpresa. No sé, a ver, vieja, ¿vos sabés de alguien, che?
Ante todo, ¿ustedes saben qué cosa es un zenin?
Bueno, es un, o sea, es un como un zenin.
Ya basta, estúpido. Siempre serás el mismo imbécil e ignorante. El zenin es un ermitaño que vive en el corazón de la montaña y tiene poderes mágicos.
¿Poderes mágicos?
Sí, puede volar. Y además es capaz de vencer la muerte.
Oh, entonces no podré hacer nada por él. Es una lástima. Parece un buen muchacho, tan trabajador. Es más, podría ser un muy buen sirviente.
¿Con qué buen sirviente dijiste? Mira, creo que tengo la solución. Hágalo venir acá, yo me voy a encargar de él.
No sé cómo agradecerle su generosa oferta.
Quédese tranquilo, che.
Señora, doctor Alvarenga, muchas gracias por todo. Será hasta mañana. Adiós.
Pero ¿te das cuenta de lo que has hecho? Nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo se convierte a un tipo en zenin. Podemos llegar a tener un problema, che.
A veces me pregunto cómo pude casarme con un infeliz como vos, mira. Despertá, mamerto, avivate. Dale, que te cacha el porvenir. Y en esto no te metas, que lo manejo yo. Un atolondrado tan estúpidamente tonto como vos apenas podría dañar lo suficiente en este mundo. Este es un mundo de te comeré y o me comerás. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de Maguita, que la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas. Dejate asunto en mis manos.
A la mañana siguiente, según lo acordado, el empleado llevó a Gonzuke a casa del doctor Alvarenga y su astuta esposa.
Buenas tardes, señora. Aquí le dejo al muchacho del que le hablé. Querido amigo, lo dejo en buenas manos. Adiós.
Honorable doctor, honorable señora, tengan ustedes muy buenos días.
Me dijeron que usted desea ser un zenin, che. Y yo tengo mucha curiosidad por saber quién le ha metido esa idea en la cabeza.
Bien, señora, no es mucho lo que puedo decirle. Realmente fue muy simple. Cuando vine por primera vez a esta ciudad y miré el gran castillo, pensé de esta manera: hasta nuestro gran gobernante que allí vive debe morir algún día. Usted puede vivir suntuosamente, pero aún así volverá al polvo como el resto de nosotros.
La boca se le haga a un lado, mijo. Hijo de una gran siete, yo pienso enterrar a más de uno.
En resumidas cuentas, señora, toda nuestra vida es un sueño pasajero. Y por eso se me ocurrió ser un zenin, para vencer a la muerte.
Digo yo, ¿usted estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ser un zenin?
Sí, señora, cualquier cosa.
¿Cualquier cosa, está seguro?
Sí, señora, estoy seguro, sí.
Muy bien, yo le diré lo que vamos a hacer. Sí. Usted vivirá aquí y trabajará para nosotros durante 20 años a partir de hoy, por supuesto. Al término del plazo será el feliz poseedor del secreto. Más claro, échele agua, che.
Es verdad, señora, le quedaré muy agradecido.
Pero durante esos 20 años usted no recibirá de nosotros ni un centavo de sueldo.
Sí, señora, gracias, señora.
Y cuando digo trabajar, quiero decir trabajar, en serio, ¿me escuchó? No se piense que con nosotros vamos a andar convirtiéndolo en zenin al primer atorrante que pase por aquí. Así que vas a tener que moverte, querido.
Sí, señora, sí.
Y ahora anda, baldeame la vereda, preparamos los mates. Te voy a dar zenin a vos.
De esta manera, empezaron a transcurrir los años. Gonzuke fue obligado a realizar las más humillantes comisiones y los más fatigosos trabajos.
Gonzuke, camina a limpiar el excusado, que esta noche viene gente.
Sí, señora.
Gonzuke, vaya al quiñalero de la esquina y juégueme un peso al 07.
Sí, señor.
Gonzuke, vaya a sacar la basura.
Sí, señora.
Gonzuke, rásqueme la espalda.
Sí, señor.
Más abajo, Gonzuke.
Sí, señor.
Gonzuke, venga a ponerme las ventosas.
Sí, señora. Gonzuke, deme un beso.
Ya voy, señor.
Pese a esa rutina de humillaciones y fatigas, Gonzuke enfrentaba cada una de sus tareas con una sonrisa y una canción.
Qué mal que me trata esta gente, qué mal. Se pasan el día gritando, me tienen zumbando, ya no aguanto más. Qué mal que me trata esta gente, qué mal, qué mal, qué mal. Es infernal la situación en casa del doctor. Le conseguí colocación, no se puede quejar.
¿Con su qué? ¿Con su qué?
Bueno, doctor, voy para allá. ¿Qué demonios querrá? Qué mal que me trata esta gente. Qué mal, qué mal, qué mal. A la final, ¿qué le va a hacer? Hay que laburar.
Pasaron los años. A veces el doctor se mostraba un poco preocupado.
Seré curioso, ¿te has puesto a pensar qué va a suceder cuando se cumplan los 20 años y ese infeliz exija que cumplamos nuestra promesa?
Pero ¿no ves que a vos te arrancaron verde? ¿Cómo se ve que venís de una familia de fracasados y poligrillos? ¿Sabés quién sos vos? Vos sos el que apretó el tomate en la kermese. El único laburo fácil que encontraste en tu vida. Déjame este asunto a mí, Pastenaca.
Pasaron por fin los 20 años y llegó el día que tanto había esperado Gonzuque. El día en que el médico y su esposa debían cumplir con su promesa. El buen sirviente se presentó vestido con toda ceremonia.
Doctor, señora, les expreso mi agradecimiento por todas las bondades recibidas durante estos largos 20 años. Y ahora, ¿quisieran ustedes enseñarme hoy, como lo prometieron hace 20 años, cómo se llega a ser Zenin y alcanzar la juventud eterna e inmortalidad?
¿Y ahora qué hacemos? Lo hicimos trabajar durante 20 años. ¿Con qué cara le decimos que no sabemos nada acerca del secreto de los Zenin?
Cállate, estúpido, déjame a mí. Vos no te metás para nada, ¿entendiste? Muy bien. Yo le voy a enseñar cómo convertirse en un Zenin. Preste mucha atención, Gonzuque. Tenga en cuenta que usted debe hacer lo que yo le diga, por difícil que le parezca. Si usted no cumple al pie de la letra mis instrucciones y comete el más mínimo error, no solo no llegará a ser un Zenin nunca, pero va a tener que trabajar gratis para nosotros otros 20 años. ¿Me entendió bien?
Sí, muy, muy bien, señora. Haré cualquier cosa, por difícil que sea.
¿Qué estás planeando, zorra?
Cállate, pan de cuarta. Muy bien, Gonzuque, vamos a ver. Usted vea que el pino empiece a treparlo. Trepe, Gonzuque. Está bien, siga trepando. Más alto, Gonzuque. Muy bien, muy bien. Más alto, Gonzuque. No se detenga.
¿Qué? ¿Se va a matar?
Cállate. Siga, Gonzuque. Siga trepando. ¿O quiere seguir trabajando gratis para nosotros 20 años más?
Sin sospechar para nada de la astuta mujer, Gonzuque siguió subiendo sin vacilaciones. Su ropa flameaba al viento casi en la cima del alto pino. 30 metros estaba del suelo.
Ahora escuche bien, Gonzuque. Voy a darle las últimas instrucciones. Suelte la mano derecha, por favor.
¿Estás loca?
Gonzuque se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha.
Ahora suelte también la mano izquierda.
Pero escúchame, si ese hombre suelta su mano izquierda, se va a romper la crisma, se va a matar, tendremos que pagarlo por nuevo.
No, déjame. A ver, mijito, suelte la manito izquierda, vamos. Suéltese. Acuérdese que si desobedece, pierde.
Gonzuque levantó la mano izquierda. Ya nada lo sostenía. Pero cuando el doctor y su mujer esperaban verlo caer, algo sucedió.
¿Qué es eso? No lo puedo creer.
Gonzuque estaba suspendido en el aire. En vez de caer como una piedra, quedó allá arriba, en plena luz del mediodía, suspendido como una marioneta. Desde allí, con voz emocionada, les dijo:
les estoy agradecido a los dos desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me han hecho un Zenin.
Les hizo una respetuosa reverencia y luego empezó a subir cada vez más alto, dando suaves pasos en el cielo azul hasta transformarse en un pequeño punto y desaparecer entre las nubes.
Pero te das cuenta, che, estos cabecitas son todos iguales. En cuanto pueden, se las toman volando.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.